La
Cap.
Cap, en donde hablamos de historia precolombina y más. Bienvenidos a una nueva edición de La Cap. En esta ocasión queremos introducir una novedad al contenido que usualmente les estamos presentando. Vamos a desarrollar una serie de episodios adicionales que hemos llamado La Cap y Cian en Acción, en donde van a poder informarse sobre cuáles temas arqueológicos se investigan en el laboratorio. Los estudios que vamos a compartir con ustedes fueron presentados en el 2020 como parte de las jornadas de investigación y acción social del Centro de Investigaciones Antropológicas, es decir, del CIAN. Ustedes van a poder escuchar de primera mano lo más reciente de las investigaciones, qué conocemos hasta la fecha y qué está pendiente todavía de estudiarse. Todo de boca de sus investigadores e investigadoras principales. Entonces, para inaugurar esta sección, queremos presentarles el trabajo de María Gabriela Arroyo Wong, quien es docente de antropología y ha desarrollado estudios en uno de los sitios arqueológicos más famosos de Costa Rica, el Monumento Nacional Guayabo. La ponencia de esta arqueóloga se llama Datos en torno al sistema hidráulico y sector norte del sitio arqueológico Guayabo de Turrialba. También los invitamos a que vean el video de la ponencia y para esto vamos a dejarles el enlace en la descripción del episodio.
Entre el 2016 y el 2019 estuve a cargo de los proyectos de investigación desarrollados en el sitio arqueológico Monumento Nacional Guayabo. Hoy me voy a enfocar en lo que son los resultados concernientes al sistema hidráulico. Okay, desde 1968, don Carlos Aguilar inicia con el ciclo de investigaciones en el sitio Guayabo de Turrialba. Desde entonces, gran cantidad de investigadores e investigadoras han aportado datos para la comprensión de este espacio a través de las diferentes evidencias, culturales prehispánicas. Uno de los elementos que ha llamado más la atención, tanto a nivel de investigación como de los visitantes, ha sido el sistema hidráulico, que se centra principalmente en lo que es el norte del denominado núcleo arquitectónico. Este fue diseñado de tal manera que se encarga de la captación, canalización y distribución de diferentes fuentes de agua para su aprovechamiento. El primero en hacer un acercamiento a este sistema fue Aguilar en 1968, quien realizó las primeras excavaciones en la desembocadura del denominado acueducto principal. Además, don Carlos mencionó que en la base del cerro que nombró Cerro Tigre brota un manantial, desde donde ya hasta el montículo 10 se ubica una calzada con muros de retención a ambos lados, por las que corre al centro y bajo un canal subterráneo. Posteriormente, en 1978, el arqueólogo Óscar Fonseca continuó la investigación del sitio, teniendo una planimetría más actualizada y desarrollando una sectorización, en la cual se relacionaron estructuras cercanas para conformarla, estos sectores. Finalmente establece cuatro sectores con base a lo que es el sistema hidráulico y al norte, lo que es el norte, corresponde al denominado sector 4, el cual en el momento don Oscar no ahondó en sus características. En 1981, Dobón y Solís, junto a las estudiantes León y Carboni, realizan una evaluación de obras hidráulicas generando una caracterización de este tipo de arquitectura. En 1982, Acuña y Fonseca mencionan cuatro petrograbados registrados en torno al denominado rasgo 14B, realizando una descripción de los mismos. Para 1984, en el marco del TCU, hay un pequeño informe donde se menciona un petrograbado relacionado al muro perimetral del rasgo 14A, que es un basamento, el cual se encuentra muy cercano a un ojo de agua. En este mismo año, en el primer seminario de Ingeniería de los Recursos Hidráulicos, Duón, Solís y Fonseca presentan la discusión inicial a fondo de lo que es el complejo hidráulico, tanto en su aspecto constructivo como funcional, y lo denominan sistema mayor de abastecimiento de agua. Dos décadas después, se hace un informe por parte de un ingeniero de apellido Miranda, donde ya se empiezan a observar problemas de abnegación y saturación de suelos. Posterior a esto, ya años después, durante el 2014 y 2015, durante el proyecto de la investigación de la Universidad de Costa Rica, a cargo del colega Gerardo Alarcón, se vuelve a mencionar esta zona. Durante esta temporada realizó dos operaciones relacionadas al sistema, la operación 49, la cual trabajó en conjunto con Irene Torrellani, quien en ese momento se encontraba desarrollando su tesis de maestría, y la misma la ubicaron sobre este empedrado norte. Y después también tiene la operación 52, que es un sondeo cercano a lo que es el ojo de agua que alimenta el sistema hidráulico desde esta parte. Ya para el 2016, cuando tomo la coordinación de los diferentes proyectos de investigación que se van a ir desarrollando, ampliamos los trabajos en lo que es esta zona. Relacionadas directamente con el sistema hidráulico, se realizó la operación 55, que refiere a la limpieza total de lo que sería la calzada norte o la calzada interna que conduce hacia el norte, hacia diferentes estructuras. La operación 56, que refirió a lo que es la fotogrametría y planimetría de toda esta calzada. La operación 57, que fue la limpieza total y el registro de lo que es una canalización abierta ubicada al norte de este empedrado. La operación 58, que fue la limpieza de la estructura relacionada a ese empedrado y donde se ubicaba el petrograbado registrado por los chicos del TCU. La operación 62, que fue la caracterización de los sumideros que están íntimamente relacionados a todo lo que es el sistema hidráulico. Posteriormente, en el 2017 2019 también, me enfoqué en lo que fue salir del núcleo arquitectónico para poder completar toda esta información que tenemos en todo lo que es el sector norte del núcleo arquitectónico y ver hacia dónde conducían las aguas. Entonces, con las investigaciones realizadas desde el 2016, permitimos, con los datos obtenidos, una caracterización general y más amplia de lo que es el sistema hidráulico, iniciando por la ubicación exacta de las dos fuentes principales que lo alimentan. La primera de ellas se sitúa en lo que, en este primer texto que les mencionaba don Carlos Aguilar, denominó el Cerro Tigre o la ladera oeste, que es donde se encuentra el mirador para la gente que ha andado por ahí. En este se encontró lo que es un ojo de agua, una naciente, que desemboca en el tanque de sedimentación y por ende alimenta de manera directa este sistema mayor, como lo denominaron Dubón, Solís y Fonseca en su momento. Como les decía, es una naciente u hoja de agua, lo que llamamos un ojo de agua, de la cual brota abundante líquido. Es pequeña, pero es constante, digamos, el brote de agua es constante y abundante. Está protegida por dos grandes rocas en la parte superior. La misma se ubica sobre la pendiente, aproximadamente 30 metros este, antes de llegar a la zona más plana, donde se desarrolló el núcleo arquitectónico. La forma de dirigir el agua desde este ojo de agua, desde esta naciente hacia el núcleo o hacia el tanque de sedimentación es por medio de una canalización abierta. Esta forma de conducir las aguas es común en el sitio, ya se había registrado en diferentes momentos por Dubón, Solís y Fonseca, también en las investigaciones del 2016-2017, también por Gerardo Alarcón en su momento. La misma consiste en la confección de un canal de poca profundidad, sin ningún tipo de enchape. No tiene ni piso ni paredes, ¿verdad? Es como una zanjita que permite que el líquido corra, en este caso hasta el tanque de sedimentación. Específicamente, este canal de la ladera oeste oscila en su ancho aproximado de 1 metro. Hay que tener en cuenta que cuando se hizo la limpieza había mucha vegetación y árboles caídos, por lo tanto es una proyección de medida, ¿verdad? Desde el punto más alto donde se encuentra el ojo es posible tener una panorámica del núcleo arquitectónico. Eso es muy importante porque tenemos la protección de la fuente de agua, ¿verdad? Y además una visión total de lo que era esta parte norte. El segundo punto de captación se ubica en lo que es en la misma ladera, pero al final de la que vimos que fue la calzada, lo que les mencioné que es la calzada que lleva hacia el norte. ¿verdad? Entonces, este segundo punto de captación se encuentra adyacente a lo que Fonseca denominó el rasgo 14A. Al igual que el punto anterior, el agua se capta desde una naciente, es un ojo de agua, como pueden ver, ¿verdad? Y además se canaliza a través, igual, de estas denominadas canalizaciones abiertas. Esta canalización se caracteriza por correr de noroeste a noreste, siendo el límite entre la calzada norte y las estructuras que se encuentran en esa dirección. No tiene empedrado, no tiene piso, no tiene enchapado ni paredes a sus lados, al igual que el punto que vimos anteriormente, y tampoco tiene ninguna estructura que proteja de donde se recolecta el agua. Una vez canalizada el agua, se dirige al sur. ¿Cómo? Para dirigirla al núcleo arquitectónico de manera subterránea por esta calzada, se construyeron tres entradas que conducen bajo el empedrado hasta que conecta con el tanque de captación. Las tres entradas identificadas se ubican hacia el noreste del punto, hacia el noreste del ojo de agua, con una distancia aproximada entre ellas de 1 metro. Las dos primeras se caracterizan por ser bastante pequeñas. Igual están, se nota por donde ingresa el agua, ¿verdad? Y la tercera de ellas sí está totalmente enchapada. Tiene lajas en la parte superior, tiene lajas en el piso donde ingresa el agua de manera subterránea hacia la calzada y tiene paredes. Una vez identificadas estas dos fuentes de aprovisionamiento, se realizaron pruebas. ¿Para qué? Para poder documentar y registrar la conexión de ellas con las diferentes estructuras. Se hicieron dos tipos de pruebas, una de tintes naturales y otra prueba de conducción. Entonces, en el caso del punto de la parte media de la ladera, el primer punto de captación que vimos, se evidenció de manera directa su ligamen y funcionamiento integral con las estructuras que componen la parte central del sistema. Vertimos tinte natural, tinte vegetal, que no afecta en absolutamente nada, se lava con que el agua corra, se lava, no mancha ni mucho menos, ¿verdad? Y se logró documentar su entrada al tanque de sedimentación. Posteriormente que entra el tanque de sedimentación, recorre y se documenta que entra también al tanque de captación. Entonces vemos la relación directa entre el ojo de agua y las diferentes estructuras. La prueba de conductividad se hizo con el equipo de ingeniería a cargo de Paola Vidal ese día y Rafael Baltodano, y esta se hizo en el segundo punto de captación. ¿Para qué? Para poder medir cada una de las entradas. Si cada una de estas tres entradas conectaba directamente con las demás estructuras. Efectivamente, pudimos medir con la prueba de conductividad. Lo que se hace es que se vierte sal y se mide en la esquina suroeste del tanque. Esta ya había sido documentada por varios autores. En realidad, lo que encontramos importante con esta prueba, que también hicimos con una de tintes posteriormente, fue que documentamos tres entradas hacia el tanque de captación. El tanque de captación es el tanque grande. Cuando ustedes van a Monumento van a ver que hay un tanque rectangular grande. En este tanque pudimos documentar una salida por debajo de estas rocas de la pared sur, también por la esquina, que ya les habíamos dicho, y la tercera en ingresar el agua es una entradita, una salidita de forma triangular. Tanto por la esquina como por esa salida triangular, el agua fluye al mismo tiempo. Esto nos indica que a nivel subterráneo debe haber algún tipo de división que permite que el agua se divida y salga de esos dos puntos. De hecho, sobre esta salida triangular tenemos el petrograbado en forma de espiral, que ya está bastante dañado por el tiempo, pero está muy relacionado, ¿verdad? Entonces, tenemos que, así que una vez que el agua se obtiene de ambas nacientes, corren de manera subterránea desde la ladera noroeste, entra en el 2016, habíamos documentado que entra al sumidero y entra al tanque de captación inmediatamente al mismo tiempo, y desde este otro punto como les comenté, tiene tres salidas, ¿verdad? Después, posterior que pasa por el tanque de captación, pasa de manera subterránea y sale con una sale del tanque hacia una canalización abierta. Como les decía, parte del sistema hidráulico son los que se denominan sumideros. Estas dos estructuras circulares ya habían sido mencionadas en investigaciones anteriores por Dubón, Solís y Fonseca, que los documentaron como pozos 17 y 18. Posteriormente, Torrellani en su tesis los llama pozos ciegos 17 y 18. Y para el 2016 y 2019 retomo la investigación para lograr datos que nos permitieran establecer una relación fehaciente con esos sumideros y cuál era como su función, ¿verdad? El primero de ellos se encuentra al suroeste del tanque de captación, adyacente al muro de una de las estructuras. Como les decía, en el 2016, que realizamos la primera prueba de tinte natural, se documentó que había una conexión con el tanque de sedimentación. Pasaba directamente del tanque de sedimentación a este sumidero. Entonces se mantiene constantemente alimentado por este flujo, ¿verdad? Y posteriormente el agua salía al tanque de captación. Entonces, después de esto, se logró establecer otra función para este sumidero, y fue que en la época de lluvia, cuando llueve muchísimo en Guayao, se nota que por su límite sur, el cual coincide con el muro de la estructura adyacente, brota agua por una pequeña abertura entre las rocas hacia el interior del sumidero. O sea, la saturación que puede presentar el basamento encuentra un escape y se filtra hacia el mismo. El segundo sumidero se ubica al este de la estructura número 15. Se ha logrado establecer su función como recolector de agua pluvial. Asimismo, se notó que por su pared oeste también hay una pequeña abertura en forma triangular que permite la salida del agua saturada en la estructura adyacente, al igual que el sumidero anterior. Referente a la configuración arquitectónica de ambas estructuras, guardan similitudes en cuanto que están integrados a la calzada de la que forman parte. Ambos estaban al margen de una estructura mayor, en este caso de basamentos, y fueron construidos ya adyacentes a su muro de contención. En cuanto a la configuración interna, difieren de manera evidente. Sumidero al suroeste del tanque de captación, este responde a una forma circular lograda con rocas que varían entre grandes y medianas, y con otras más pequeñas dispuestas bajo estas, se utilizan como calzas para darle seguridad a estas rocas. Las rocas de gran tamaño son parte de la calzada principal proveniente del tanque de sedimentación, es decir, está plenamente integrado. Algunas partes del piso de este pozo tienen rocas planas a manera de enchape, es decir, este pozo tiene piso, se podría decir. El sumidero, ubicado al este, se caracteriza por estar conformado por rocas angulares, las cuales delimitan perfectamente su circunferencia. En la pared norte tiene tres hileras, se construyeron tres hileras de rocas, que lo que hacen es conformar como una pequeña escalinata. La hilera del medio, en su parte central, tiene colocada una roca grande, redondeada, que de manera evidente, digamos, se diferencia del resto. Y posterior a la tercera hilera vamos a tener un semicírculo construido de arcilla. El mismo tiene una pequeña oquedad al centro, dando como resultado la figura de una mediadona. A diferencia del anterior, el piso no tiene enchapado, es más, este pozo lo que tiene es un gran relleno de arcilla bastante compacta, con manchas grises en algunas zonas. Y posterior viene como este estrato que llamamos cascajo, que es muy duro. ¿Qué pasa después de que todo fluye por el núcleo arquitectónico? Venimos hacia lo que es la salida de este, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Posterior a que el recurso hídrico sale del núcleo arquitectónico a través de canalizaciones abiertas, tanto de lo que vimos que es el sistema mayor, como de la canalización que pasa al norte del montículo principal, encuentra un punto de unión donde es posible ubicar una estructura que permite el paso sobre el cauce. A pesar de que ese cauce no es profundo, la cantidad de agua que pasa es abundante. Para la construcción de la parte superior se utilizaron rocas de gran tamaño colocadas unas junto a otras, logrando presión y equilibrio entre ellas. En la parte baja e interna vamos a observar que se dispusieron rocas más pequeñas y se colocaron lo que llamamos calzas entre ellas para garantizar su equilibrio y permanencia. La función disipadora la realiza una gran roca que está en el medio del cauce con otras más pequeñas. El agua pasa por encima de estas. El agua pasa por encima de estas, hace una pequeña caída y pasa por debajo de esas rocas. Entonces, tiene la particularidad que vemos diferentes salidas del recurso, ¿verdad?, entre esas rocas. Tomando en cuenta sus características, se le pueden asignar dos funciones. La primera de ellas es la de permitir el paso sobre el caudal, ¿verdad?, y la otra como disipador de fuerza y velocidad. Este control les permitió a los pobladores un mayor aprovechamiento del líquido. De hecho, en las primeras investigaciones de Carlos Aguilar, él describió unas escalinatas que llevaban, que se localizan adyacentes, de hecho, a este punto. Y él decía que llevaban hasta una poza muy pintoresca, lo cual refuerza la idea de que posterior a la estructura, el agua se mantiene más en calma. Cabe recalcar que estas escalinatas que limpiamos en el 2017, las pudimos visualizar completas, son la única forma de llegar a este punto del sitio. Es el único medio formalizado por el cual se baja o se sube. Ok, esta estrategia constructiva que vimos en este disipador se repite en el denominado acueducto abierto, es el que se localiza al norte del montículo central, por el cual fluía la quebrada La Chanchera. El mismo, cuando atraviesa el núcleo arquitectónico, posee en su parte intermedia un puente y un disipador. Es una estructura con la misma función, ¿verdad?, ubicada en la bifurcación de ambos caudales, el que acabamos de ver, con la diferencia de que este que está en el punto de unión de ambos caudales es muchísimo más masiva. Evidentemente, la cantidad de agua es mayor. Tiene ciertas diferencias, pero las funciones son iguales. Disipar el agua y poner rocas que permitan el paso de las personas. Ahora bien, después de este disipador, tenemos una serie de estructuras que localizamos y que limpiamos, que se llaman disipadores, se les denominó disipadores secundarios. Conforme se avanza sobre el cauce que dirige el río Lajitas, es posible localizar estas estructuras. Se les consignó este nombre ya que por su disposición y diseño constructivo se logró que la corriente disminuya fuerza y velocidad al igual que con la estructura principal. A pesar de que realizan la misma función, la diferencia con la primera estructura radica en el tamaño, ya que evidentemente después de que pasan por el primero, ya el líquido ha bajado esta fuerza y velocidad. Entonces, no necesitan estructuras tan masivas, sino que construyeron unas más pequeñas. Un aspecto importante es que desde el punto que vimos de la bifurcación, ¿verdad?, desde el punto principal, son cada 9 metros exactos que tenemos estas estructuras. Entonces, vamos a tener el primer disipador secundario, que se caracteriza a nivel constructivo por presentar similitudes con el disipador principal. Se aprovecharon dos rocas grandes en la parte superior y en la parte posterior, y hacia ambas márgenes se conformaron tres hileras sobrepuestas y se ponen rocas más pequeñas entre ellas. En la parte media, en medio de las dos rocas, en la parte superior y media, se colocaron otras más pequeñas y medianas. Cabe destacar que en estos puntos se encuentran fragmentos de lajas que han sido colocadas, ¿verdad?, y ejercen presión. Hace una pequeña caída escalonada que termina sobre una roca grande. Entonces, este tipo de configuración no solo logra canalizar el agua, sino también hace un efecto visual donde el agua va quedando al centro, ¿verdad? El segundo disipador secundario cambia la construcción. El tercero desde el principal. Entonces sería el segundo disipador secundario y cambia la construcción. Que supone lo mismo, pero ¿qué es lo que hacen? Entonces, en este caso se coloca una roca grande que forma una bifurcación del canal en dos salidas, ¿verdad? Entonces tiene dos salidas independientes. En la salida de la izquierda se va a repetir este patrón donde se colocan rocas pequeñas, calzadas, y hacen el efecto visual de esta es que las caídas de agua vengan como en zigzag, ¿verdad? Se da la forma, se da un aprovechamiento natural del cauce. En la salida de la derecha lo que se hace es que se colocan piedras de manera perpendicular, ¿verdad? Y además se crean pozas pequeñas, donde es posible encontrar en estas pozas gran cantidad de material cerámico y lítico. De hecho, en estos puntos puede ser de arrastre, sí, pero precisamente donde está cada uno de los disipadores, se encuentra muchísima mayor cantidad. Después, a 5 metros de este rasgo, encontramos tres niveles formalizados. ¿verdad? Entonces, son tres pequeñas gradientes que desembocan en otra pequeña poza que está construida con rocas que forman hileras entre ellas mismas, y de hecho el agua pasa sobre y entre ellas. Este disipador, que es el más grande, tiene características, es el tercer disipador secundario, y tiene características particulares. Tiene las dos salidas independientes, al medio tiene la roca grande. Ahora, en este es importante rescatar que tenemos la presencia de un petrograbado, ¿verdad? Al costado sur del mismo. Muestra un diseño meándrico y se relaciona directamente con el flujo de agua que discurre a su lado. Este tipo de diseños, tanto el meándrico como la espiral, han sido documentados ya por parte de Peitrequín y Arce en el sitio Rosa María, relacionando las estructuras que refieren al manejo del recurso hídrico. Otro aspecto a resaltar es que a metro y medio de este encontramos una pequeña esfera de 75 centímetros de diámetro. Ella presenta, está totalmente pulida y además presenta huellas de trabajo. Vean que este es el mismo disipador. Para crear la poza, el agua pasa sobre una gran roca que tiene una parte fragmentada, se nota el trabajo de fragmentación, y tiene otra salida donde el canal fue, está con huellas de lo que es un pulido, ¿verdad? Entonces, tenemos finalmente una poza que, ¿verdad?, está totalmente configurada. Esta tiene aproximadamente 85 centímetros de diámetro. Posteriormente, vean que este es el disipador que tenemos más grande. Después tenemos otro más pequeño, donde en su configuración se utilizó un fragmento de metate que apunta hacia el río Lajitas. Después tenemos una roca que tiene un desgaste después del fragmento de metate, cae hasta roca y conforman otra poza. El quinto y último disipador utilizó la conformación natural de la canalización, ¿verdad? Con rocas grandes, se manifiestan dos caídas independientes igual. Y finalmente llegamos a lo que es la parte final de la canalización, ¿verdad? En este caudal, digamos, después del último disipador, se hace un viraje sutil al sur y se llega al río Lajitas, con la característica que la salida hacia la fuente se formalizó por medio de hileras de rocas sobrepuestas, probablemente para proteger. El ancho del cauce en general es de metro y medio. Al llegar a la salida del río Lajitas, se adelgaza y se reduce a 73 centímetros, casi la mitad exacta de lo que viene siendo el caudal. Hace una caída de casi 2 metros sobre una pared que está total y completamente formalizada, construida, donde vemos tres grandes rocas al centro y múltiples fragmentos de laja y rocas pequeñas a su alrededor, lo que hace que sea muy visible desde el cauce principal. Como se ha descrito, los habitantes del sitio Guayabo no solo lograron visualizar y construir estructuras para el manejo del agua en lo que se conoce como el núcleo arquitectónico. Realizaron obras estructurales que les permitió un abordaje que involucra captación, canalización, distribución, almacenamiento, control y finalmente direccionar las aguas utilizadas hacia la fuente principal, que es el río Lajitas.
Les agradecemos por mantenerse con nosotros hasta el final del episodio. También recuerden que pueden enviarnos sus momentos arqueológicos para futuros episodios. Y si tienen dudas, preguntas o comentarios que quieran compartir con nosotros, también pueden enviarlo al mismo correo electrónico para el momento arqueológico, el cual sería arqueologia.ea@ucr.ac.cr. Recuerden que pueden seguirnos en Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Radio Public o Google Podcasts. Y nos pueden dejar un me gusta o un comentario en cualquiera de estas plataformas. Guiones a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Edición realizada por Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música de fondo del sitio web bensound.com. Agradecemos a María Gabriela Arroyo Wong y al Centro de Investigaciones Antropológicas por compartir las ponencias de las Jornadas de Investigación y Acción Social del 2020.